Ernesto Abdo, locutor y amigo de Nizuga. Hola Ernesto, te enviamos un fuerte abrazo y así como vos estamos todos muy choqueados con lo que pasó con Nizuga.
Hola Javier, sí, en verdad, el tema contigo me hubiera gustado sentarnos en una mesa y disfrutar de una charla amena con Toto Nizuga, porque sí tenía cosas que contar y muchas, anécdotas, historias y casos y cosas. Y pero no será, mira, se fue él para que podamos tener esta charla a través de la radio. Y sí se fue. El corazón, tan noble corazón de Nizuga, ya no resistió. Y se cayó, se quedó. Dejó de latir y nos hace latir nuestro corazón más fuerte, lastimosamente, su partida.
Ernesto, sí. Justo hace poco veía las fotos del casamiento de su hijo. Uh-huh. Y en esa fiesta le hacía entrega de Cachito, a cuidarle uh-huh. vos a Cachito. Uh-huh. Y era tan emotivo ver todo eso y cómo son las cosas, se estaba preparando, como siempre acostumbramos decir los paraguayos, Ernesto. Uh-huh.
Lo dijiste, me llamó la atención ese gesto de él. Es como un presagio de que, bueno, tengo que dejar ya todo porque se está cortando mis días en la tierra y en la partida hacia Dios se está urgiendo. Y bueno, así fue. Y Toto tiene una historia. Desde muy joven vivió plenamente. Le gustaba el fútbol, le gustaba el deporte, fue futbolista, fue arquero del Sportivo Luqueño, su club predilecto, club a Cachito también le asoció. Cachito es socio del Sportivo Luqueño y después fue trascendiendo, fue joyero, fue creativo, fue a Buenos Aires con ese trabajo, con ese oficio, y allá también desarrolló ya la parte de suenan los teléfonos, discúlpame.
No, se entiende correctamente.
Son tantos amigos que hoy quieren saber la partida de Toto, ¿verdad? Y vamos a tener que responderle después.
¿Que él estaba, en las últimas semanas, estaba muy delicado?
No. Él, aquella vez, que en Ciudad del Este estando, se había venido un tornado que cayó un tinglado encima de su cabeza.
Sí, me acuerdo.
Y bueno, desde aquella vez él quedó con algunos problemas de la columna, por sobre todas las cosas. Y eso hacía que le dificultaba un poco el desarrollo de su... Él en el escenario lo tenía a Cachito sobre la pierna, ¿sí? Una butaca, la pierna y Cachito encima de la pierna, ¿verdad?
Me acuerdo.
Y eso le costaba hacer últimamente porque le dolía la columna. Y consecuencia de aquella caída, aquel tinglado sobre su cabeza. Pero estaba con eso. Después tuvo problemas del corazón, se le operó del corazón, creo que estaba con bypass. Y posiblemente eso fue lo que finalmente anoche le produjo la partida definitiva de la fase terrenal.
Qué bárbaro.
Pero estaba caminando, le gustaba venir a casa porque tenía amplio escenario para contar tantas veces, tantas anécdotas. Entonces compartíamos esas noches que él buscaba, porque hubo una época en que la actuación de él, en la época en que los restaurantes trabajaban de full, de lunes a lunes, y en varios locales, entonces se cruzaban incluso con otros artistas que tenía el bosque, que tenía la carreta, de la carreta del Ermitaz, de aquí para allá tenía actuaciones. Y él amanecía trabajando. Y él buscaba esas noches y se perdieron esas noches. Entonces buscaba con quién conversar, dónde estar, dónde contar, dónde desarrollar su conocimiento, que era vastísimo. Y bueno, nos sentábamos en la calle, le gustaba sentarse en la calle, en la vereda, y ahí comenzaba a desarrollar todo su historial riquísimo. Conocía de deporte, conocía de ventriloquía, grabó discos con Cachito, Nizuga y Cachito, su famoso dúo con temas de navideños, por ejemplo, en fin. Inagotable. Sus idas al exterior, donde también él es un triunfador. Él es en el mundo de la magia, él es reconocido mundialmente. Y eso es lo que no sabemos acá en nuestro país, que él es un hombre reconocido a nivel mundial. Y no iba para escuchar conferencia, era conferencista en este campo, y era lo máximo. Ese era nuestro amigo Toto que se nos fue.
¿Y cómo fue que él, cómo comenzó a hacer magia, Ernesto?
Leyendo, dice que uno de los libros, de los tantos libros que leyó, comenzó a hacer. Por eso, el nombre de Nisugan viene de uno de esos libros que leyó él. Y bueno, no recuerdo muy bien qué libro, cómo fue la cuestión y por qué el Nisugan, pero le impactó, le llamó la atención ese nombre y bueno, a partir de ahí fue Nisugan, el mago, el ventrílocuo.
¿Y cuándo apareció Cachito?
Y Cachito apareció después del primero, que fue Panta. Él comenzó con Panta, el muñeco Panta, década de los años 60 seguramente. Pero Panta no tenía la belleza física del niño que era Cachito. Y los dos muñecos son creaciones de Toto. Él creó ese muñeco, esos muñecos. Primeramente Panta, que tenía un poco de melena, bueno, no era tan lindo el muñeco. Tenía la mandíbula, tenía un poco grande. Y no le gustó. Él era muy perfeccionista. Y bueno, hizo la perfección con Cachito. Cachito era un niño. Cachito tenía vida. Cachito guiñaba, Cachito sonreía, Cachito movía las piernas. Era un personaje hecho niño.
Sí, era fantástico, sí. Cachito. Y era calidad, muy particular él en sus respuestas.
Claro, claro. Y lo más notable era Javier. Sí. De cómo desdoblaba Nisugan el personaje Cachito para hacer Nisugan y Cachito en diálogo o cantando juntos, admirables.
Sí, no, ese es un don y esa es la magia que él tenía.
Ahí tenía. Aparte de ser un mago con hacer aparecer cosas con la mano ahí delante de vos, estaba haciendo su trabajo. ¿Y dónde metió? ¿No querés? Te preguntás, ¿dónde está?
Fascinados, y nosotros le mirábamos a Nisugan y Cachito.
Así es.
Yuruyá, y desde ahí le mirábamos.
Así mismo, así. Si por ahí tenés el disco de Nisugan y Cachito, ahí cantando te vas a dar cuenta de cómo manejó él a Cachito y a Nisugan. Dos personajes juntos, increíbles, pero en una misma persona.
¿Quién crees que manejaba a quién? ¿Crees que Cachito le manejaba a Nisugan o era al revés?
¿Sabés que en una oportunidad, cuando él tenía desde hace 40 años aproximadamente a otra persona que me está llamando, devuelvo la llamada enseguida, ¿sí? Él hace 40 años aproximadamente se sentó una noche de 23 de diciembre frente a su casa y puso su equipo de sonido en altavoz. Sí. Y le convocó a los vecinos, vengan vecinos acá, esto, vamos a festejar la Navidad, etcétera. Ese fue el comienzo de hacer durante 40 años la Navidad en familia, que él decía, Navidad de la calle Morquio, esta es mi Navidad. Y armó después escenario, se cerraba la calle, sí. Y ahí la gente con sus mesas, sillas y compañía pasaba una de las noches más notablemente bellas, como pretexto de la Navidad, el encuentro en familia.
Su casa era una galera.
También sirvió últimamente porque le costaba ya preparar escenario, entonces la fachada esa de su casa sirvió para hacer el escenario porque daba. Te contaba que me fui a hacer el permiso, pedí el permiso municipal para el cierre de la calle. Sí. Y lleno el formulario y le digo, esto venimos haciendo hace bastantes años ya con Nisugan y Cachito. ¿Usted le conoce a Nisugan? Le dije a la persona que estaba encargada de recepcionar el pedido. Y le digo, sí, me dice, y se calló un rato. Y después me dice, ¿Nisugan no es el papá de Cachito? ¿Te imaginas a qué punto? Sí. Le dio vida a Cachito, pasando a ser el papá. Le dio vida. Fíjate vos, ¿a quién le domina a quién? Así que te imaginas lo que eran, uno para otro, increíble.
¿Cachito no fue robado en algún momento?
Algo de eso hay, pero no recuerdo qué ocurrió. Creo que fue en el teatro, una de las actuaciones, él estando cachito en la valija, algo así por el estilo. Alguien extravió, cosas así por el estilo. Mira, me hace recordar algo que lo tenía olvidado.
Vos sabés que yo ahí vuela en mi mente la información, pero debo admitir que...
Y también. Realmente, algo de eso hay, pero no ahora que comentás, algún botón tocaste como para que la mente pueda tratar de hilvanar, pero no. Mentiría si ocurrió eso o cómo ocurrió y compañía, no tengo la certeza. Pero que algo hay, sí, así nomás es.
Sí, mira que, a ver, primero que Nitsugan fue víctima de asalto en algún momento.
También, él perdió, incluso le llevaron su vehículo, etcétera, etcétera.
Bueno, y no fue en esa ocasión. Te digo, bueno, en fin, voy a revisar bien un poco el... Porque no se mandó a por ahí nada.
Sí.
Allá.
No lo leí.
Sí. Bueno, a ver. Esa fue entonces la ocasión en que Cachito forma parte de la vida de la familia Castillo. Mira, sí. Yo vivía a la vuelta de la casa y conocí esos encuentros en los que se cerraban la casa. Y el barrio entero sabía. Uh-huh. Ahí en el barrio colindante entre Seminario y Bernardino Caballero ese día.
El costado de la Escuela General Santos.
Sí.
Ese, ahí es.
Mira, para nosotros no fue un muñeco, Cachito. Era un niño más.
Niño que enseñaba, Javier.
Sí.
Un niño que enseñaba. Porque a través de las actuaciones de Nitsugan había enseñanza. Había moral, había respeto... Había el que hay que hacer, que no hay que hacer, que hay que estudiar. Había enseñanza, tenía contenido el trabajo artístico de Nitsugan.
Sí.
No era chabacano.
No, ¿cómo hicieron? ¿El mismo Nitsugan hizo el muñeco?
Él, los dos muñecos, el primero que fue Panta y el segundo que definitivo que fue Cachito. Él fue el creador. Él era un artista, como joyero que era, él tenía la habilidad en las manos no solamente para hacer magia, sino también para hacer la magia de Cachito con muñeco.
Sí,
o sea, así creo.
En esto ya encontré datos, sí, Cachito fue secuestrado en algún momento.
Algo había, ¿no? Cuando tocaste el tema, sí, algo había, pero bueno, tenés a dónde consultar y yo, mi mente no puede hilvanar.
Sí, con mucho respeto, Ernesto, ¿cuántos años tenés ahora?
Y ya 7'4".
7'4".
Sí.
Para quienes de seguro me están siguiendo luego acá, justo Ale me recuerda algo y yo le dije, sí, por supuesto que reconozco, no solamente por el nombre, reconozco la voz de Ernesto.
Sí, no, y hace rato, y comencé teniendo 16 años en la famosa Radio Guaraní, estamos hablando de Toto, ¿verdad? Pero salimos con nuestra historia, no podemos, cuando somos locutores me parece que tenemos ganas de tener escenario para contar nuestra propia vida, ¿verdad?
¿Nunca más cantaste la lotería?
No, nunca más. Se cerró la empresa esa, una empresa muy interesante, muy seria era, y bueno... ganaron otros la licitación y terminó siendo una empresa fantasma, terminó.
Y acabó. Además la tecnología y más terminaron también por influir en o incidir en su desaparición, eso es categórico, Ernesto. Pero vale la pena decirte, ¿cuántos quienes queríamos ser comunicadores no soñábamos tener la entonación, la fuerza, la vocalización y la locución que tenía Ernesto, por ejemplo?
Y era una época bastante interesante. Me tocó estar junto a Carlos Penayo, a Antolín Leguizamón, a voces de masculinas, digo, Antolín Leguizamón, Miguel Ángel Rodríguez, Rodolfo Cher Peralta, por nombrar algunos que me vienen en mente, ¿verdad? Pero después estaban otros un poco más atrás que ya se fueron, como Cure Blanco, Brites Monín, fíjate vos, era Mañanitas Paraguaya, el de Brites Monín. Era un hombre admirable porque venía sobre su motocicleta con lluvia, con raudales, esos raudales que ahora se atropellan. Siempre existieron, Y desde Fernando de la Mora silbando con una campera, con un poncho, y llegaba a Radio Guaraní para hacer su programa Mañanitas Paraguayas. Uh-huh. Y ese programa Mañanitas Paraguayas tiene una música, hay una música que se llama así, y justamente en homenaje a él. Yeah. Una de la publicidad de Mañanitas Paraguayas decía...
Y Ernesto, ¿y qué sabemos del velorio, del sepelio?
Ah, te cuento todo porque me fui por la rama, pero me gusta... Te voy a terminar lo decía, una publicidad, ¿sí?
Ah, sí, claro. No, da gusto ser disperso, te aviso.
Bueno, conversación de locutores, pues. Vamos por la rama, después saltamos y venimos otra vez. Sí. Decía, en casa de un paraguayo nunca deberá faltar el pan de cada día y la bona al despertar. Esa era una publicidad de un producto de crema dental de aquella época, ¿verdad? Y bueno, recordándole a Brites Moni, me recuerdo de esa publicidad. El velatorio es en futuro. San Martín y Sucre va a ser todo el día hoy, esta noche, mañana, de mañana temprano. Me dijeron que comienza el viaje junto a Dios a las 7:30 de la mañana. Va por el esportivo.
Espera, es que quiero tomar nota. Sí. Hoy todo el día en San Martín y Sucre, ¿a partir de qué hora ya?
No, desde anoche ya.
Ah, desde anoche ya. Bien, sí. Bien. ¿Después?
Y todo el día ahí, esta noche también. Mañana temprano el viaje continúa, o sea, comienza desde futuro hasta el Sportivo Luqueño, donde él fue futbolista, fue arquero del Sportivo Luqueño. Después
¿a qué hora en el Luqueño?
Y sería, a ver, hay que darle tiempo desde futuro hasta el Sportivo Luqueño, ¿cuánto puede llevar?
¿Qué hora va a salir de futuro?
No, 7:30, por ahí es la salida. Ya. Eso está a confirmarse. Pero yo creo que mayor información, eso ya con la empresa Futuro, para tendrán ya seguramente ellos el itinerario, hora de salida.
Ya. ¿Y después de ahí va al cementerio?
Después de la iglesia va al cementerio, y el cementerio es el cementerio de Futuro, que está, creo que, camino a Areguá, por ahí está.
Ya.
Ese ya es otra información más certera, va a ser con la gente de Futuro.
Voy a buscar un poco,
sí,
rápidamente.
Sí.
Sí, vamos a buscar información. Ernesto, un gusto escucharte, un abrazo.
Otro para ti.
Y estamos,
pero en las mejores condiciones ya. Una de esas reuniones acá en casa, ya te voy a invitar.
Ya, un abrazo.
Otro para vos. Para
hasta ustedes. Pronto.
Suerte, muchas gracias y el éxito de siempre.
Ernesto Abdo.